Es un gozo otra vez estar con ustedes en este día. Tenemos una oportunidad espiritual. A veces no son solamente cuestiones de tiempo, sino tienen que ver con kairos de Dios, con momentos espirituales que tenemos que aprovechar. Tenemos una palabra que ha sido dada, se llama Las Cinco Casas, y hemos ido mirando en los pasajes de Primera de Samuel del 4 al 7 los diferentes lugares donde el arca estuvo. Hemos hablado sobre el arca en la casa de los filisteos, hemos hablado del arca en la casa de los de Betsemes, hemos hablado del lamento de Israel que se quedó sin el arca, sin el lugar. Y ahora vamos a ver la cuarta casa, muy especialmente señalando una casa en la que el arca estuvo 20 años. La pastora Marisu predicó días atrás sobre el arca y habló un poquito sobre esta casa, pero vamos a profundizar un poquito sobre qué es esta casa y cuál es su significado espiritual para nosotros. Estamos en 1 Samuel capítulo 7 y dice así: después que los de Betsemes vieron que la mortandad llegó también a ellos, dice el versículo 1, perdón, el versículo 21 del capítulo 6 de 1 Samuel, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim, capítulo 7, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadad, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de ellos. Esta es la cuarta casa que vamos a ver después de que el sacerdocio ha fallado, porque en Betsemes no hubo opciones para poder administrar ese arca, después que lamentablemente esos hombres que en realidad descendían de los coatitas, levitas, y muchos de ellos destinados para ser sacerdotes, no tuvieron el temor de Dios ni tuvieron la santidad para llevar el arca, de repente ellos llaman a sus vecinos conciudadanos y llevan el arca allí a Kiriat Jearim. En realidad el arca fue llevada, traída después de haber sido cautivada, de alguna forma cautiva, durante unos meses en la casa de los filisteos, 7 meses, y después que pasa por ese pequeño tiempo en Betsemes llega a Kiriat Jearim para permanecer prácticamente 120 años, pero en la casa de Abinadad, ahí en medio de ese tiempo, 20 años para administrarse. Curiosamente, el arca fue traída de la cautividad y fue llevada de la cautividad a el tiempo donde el arca fue de alguna forma ignorada. Fue de alguna forma administrada en un lugar donde había indiferencia a ella. Tenían capacidad de poder quizás administrarla y cuidarla. Consagraron incluso a un primogénito para poderla tener ahí, pero el arca estuvo 20 años y nada sucedió. La indiferencia, la ignorancia hizo que el arca al final fuese simplemente un mueble que nada ni ninguna situación ocasionó en ese lugar. Mientras que en aquellos que fueron impíos hubo mortandad, en aquellos que hubo también falta de temor, hubo también juicio y mortandad. En la casa de Kiriat Jearim hubo ignorancia, no hubo nada que sucediese, parecía simplemente un lugar transitorio donde nada había pasado en medio de ellos. De alguna forma, esto es parte de la idiosincrasia de este pueblo, porque Kiriat Jearim es una de las ciudades que pertenecían a un pueblo muy especial llamado los Gabaonitas. Y quiero que vengas conmigo para que podamos estudiar un poquito el concepto de quiénes fueron los Gabaonitas. Usted sabe muy bien que los Gabaonitas vinieron en los días de Josué y cuando ellos estaban conquistando, después de haber conquistado Hai, ellos se dan cuenta que el pueblo de Dios viene y entonces hacen una trama de hacerse pasar como vienen de un pueblo muy lejano. Intentan hacer un pacto con el pueblo de Israel, con Josué, diciéndoles que por favor no los ataquen, que ellos en realidad no tienen problema, que van a ser servidores de ellos, que no quieren pelear. Y entonces ellos, haciéndoles ver que vienen muy de lejos, Josué no consulta a Dios y hacen un pacto de no agresión. De repente, cuando terminan de llegar allí a Hait y conquistan Hait después de dos ocasiones, llegan a la siguiente ciudad y aparecen y se dan cuenta que la ciudad que están es la ciudad de aquellos hombres que han venido. Capítulo 9 de Josué. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, y Kiriat Jearim. Se dan cuenta que eran los gabaonitas, aquellos que habían hecho un pacto. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes diciendo, ¿pero cómo es esto? Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Dios, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores, aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo que habitamos muy lejos, siendo que estáis y que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, fíjense qué frase, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a José, como fue dado a entender a todos tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, que os había de dar la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra, por eso teníamos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros. E hicimos esto, teníamos miedo y en vez de pelear decidimos, vamos a hacer algo para que no nos ataquen. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto, hazlo, hazlo de nosotros, como a ti te parezca bien. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué, tremenda frase, los destinó aquel día a ser leñadores, aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en lugar de que Jehová escogiese lo que son hasta el día de hoy. Cuando tú lees este contexto en el pasaje de Josué, te das cuenta que Kiriat Jearim no es un pueblo común. Ese pueblo son gabaonitas, habitaron en su territorio y el pueblo de Israel tomó sus ciudades, pero se mezclaron en medio de ellos y vivieron en medio de ellos. Es muy probable que como pueblo, después de haber pasado unos cuantos años, tuvieron más de 400 años, tuvieron mezclas en medio de ellos. Por tanto, este pueblo es un pueblo muy particular. Porque la idiosincrasia de ese pueblo era un pueblo que no les gustaba pelear, no querían pelear. Su antigua ciudad, Gabaón, y los pueblos gabaonitas huyeron de pelear. Prefirieron hacer un pacto, prefirieron hacerse siervos, prefirieron ser servidores a pelear la batalla. Ellos prefirieron con astucia sobrevivir antes que pelear. Quisieron ser siervos antes que soldados y de alguna forma se hicieron tributarios porque huían de la guerra. Esto es muy importante porque nos hace ver que en esa ciudad Kiriat Jearim, en esa zona de Gabaón, habían hombres, pero habían hombres que preferían vivir de una forma servil, que como habían sido destinados a ser aguadores y leñadores, aclararemos eso ahora después, entonces ellos tenían un espíritu de servil, de que no querían pelear, no les interesaba la pelea, querían simplemente ser personas tributarias, no les interesaba otra cosa. Por eso fue una casa débil, una casa de servidumbre. Y por eso es que Kiriat Jearim fue el lugar escogido, aún por Dios, para poner ahí el arca, porque era un lugar donde había siervos que iban a cuidar, recuerde que dije ahí que se les destinó para cuidar y para ser leñadores y para ser aguadores para la congregación y para el altar a Dios, para los lugares altos. Por tanto, ese lugar que es en una colina, en un collado, en un sitio alto, era un lugar escogido para que habitasen hombres que iban a cuidar, porque esa era su misión, cuidar. Habían sido destinados precisamente para eso. Por eso su casa es así, es una casa débil que no está interesado en guerra, no quieren peleas. Se conforman con simplemente ser siervos y ser pues tributarios a los que son más grandes. De alguna forma, esto los hace indiferentes, apocados, los hace pusilánimes. Por eso es que uno puede entender por qué el arca estuvo 20 años y no pasó nada, porque el espíritu de esa casa era una casa de hombres pusilánimes, de hombres que ignoraban, de hombres que tenían indiferencia, que no peleaban, como decía aquel, yo no peleo con nadie, yo no me meto, yo no hago nada malo, yo solamente soy lo que fueron mis padres por 400 años tributarios, yo me han destinado a esto y esto es lo que yo voy a hacer. destinados, lamentablemente, incluso para ser malditos, porque dice Josué que los maldijo por cuando habían mentido. Los malditos seréis y entonces vais a ser destinados para ser estos. Un pueblo que preferían ser malditos y vivir bajo esa declaración de maldición. Eso los hace ser como son. Es un pueblo apocado a una maldición, apocado a una conducta, apocado a una forma. Crecieron siempre entendiendo que hijos cállense y obedezcan, cállense y hagan lo que se les dice. Cállense porque la única manera de subsistir aquí es estar callados, estar sometidos. En un sometimiento de apocar, en un sometimiento servil, en una obediencia obligada por pacto, pero no por voluntariedad. Útiles para ser leñadores y aguadores, porque ¿qué es lo que se hacía cuando se hacían sacrificios? Evidentemente, leña era fundamental para el fuego y agua era fundamental porque había muchos actos de consagración que requerían, por ejemplo, que las piezas, ¿no? y los animales se cociesen en agua. Incluso el agua era en los actos también era derramar agua en los actos de culto a Dios era un símbolo de derramamiento del corazón del hombre, de humillación. Por tanto, agua era fundamental y leña. Así es que estos eran hombres que estaban acostumbrados a estar en los actos de Dios, a formar parte de los lugares altos de Dios. Como su pueblo, estaban ahí, pero solamente vivían como siervos su misión, pero no disfrutaban ni tan siquiera de lo que representaba y significaba ese acto. Eran facilitadores de su altar, pero sin el beneficio de su presencia. Esto me habla mucho por qué estuvieron 20 años. Facilitaban, permitieron que se estuviera ahí, facilitaron el lugar alto para Dios, pero amado, no tuvieron el beneficio de entender su presencia. No pasó nada sobre ellos. Fueron cuidadores del ritual, pero sin el vino. Esto me habla de las bodas de Canaán. Esos siervos que estaban trasladando el agua, llenando desde los cántaros hasta las cisternas, y estando ahí en medio de esos trasiego de elementos y de agua, ellos tuvieron la experiencia de servir con el agua, pero nunca bebieron el vino. No estaban invitados, no fueron invitados. Son siervos apocados que trasladan el agua, pero nunca gustan de lo de Dios. Es triste, claro. Una casa de obras, de obrar, pero no una casa de fe. Una casa que tiene un destino por causa de un pacto y de una maldición y de una forma de actuar, por no querer pelear. Una casa sujeta por no querer pelear. Una casa que se conforma con su estilo de vida porque no quieren pelear. Tienen un destino, pero no tienen un beneficio. Son siervos, pero sin premio. Son malditos, malditos para servir. O sea, su maldición es servir, por tanto, no es una bendición servir, es una maldición. Es parte del castigo por lo que han hecho. Son hombres apocados, apocados, abocados a ser serviles todos sus días. Pueblos serviles, pueblos apocados, pueblos conformados con sus pasados. Hemos sido siempre así. Es que siempre fuimos así. Es que esta es la religión de nuestros padres. ¿Cuántas veces hemos hablado a personas de Dios? Le hemos compartido. Y cuando ellos están viendo que es bello lo que están escuchando de Dios, tienen un problema. Es que dicen, ah, pero es que esta es la religión de mis padres. Es que mi padre siempre me hablaron de esto. Y claro, ¿cómo voy a cambiar de religión? Y a veces dicen, pero si no se trata de cambiar de religión, se trata de conocer a Dios. Ya, pero es que yo conocí a Dios de esta forma. Así los conocieron ellos, de esta forma. Aspiran simplemente a eso, a comer, a vivir, pero a poco más. Por eso es que el arca fue llevada allí. Porque en realidad ellos eran un pueblo que iban a cuidar bien del arca, eso seguro. Y que iban a administrar bien el lugar alto porque estaban acostumbrados a eso. Por mucho tiempo habían sido aguadores y leñadores. Habían sido dotados para esa situación. Desde niños los padres enseñaban a sus hijos a ser serviles, a obedecer para subsistir. Y en medio de esta situación, como gabaonitas, como pueblo de Gabaón, habían aprendido solamente a eso, a ser serviles y hostiles. Aspiraban a comer y nada más. El arca fue llevada porque iban a hacer un buen trabajo, pero no iban a tener ningún beneficio de tanto tiempo de ese arca en ese lugar, en los altos de Gabaón. Allí se establecieron. Después, como dijimos en los tiempos de Salomón, se hizo un lugar alto allí, pero nada más religioso. Su destino como colina, fíjense qué curioso, gente de lugares altos, pero su destino como colina, como lugar alto, era solamente cuidado, servicio, sin beneficio. Amaron el vivir, pero amaron vivir a costa de cualquier precio. Bueno, subsisten como cristianos, pero a costa de simplemente estar ahí, no hay más. Si hay que apocarse, se apocan. Si hay que callarse, se callan. Si hay que obedecer, se obedece. Si hay que bajar la cabeza, se baja. Sin dignidad de hijos. Solo jornaleros. Sirven como jornaleros. Son aguadores y leñadores. Oye tú, venga, tráeme leña. Oiga, venga, empiecen a traer aquí cántaros de agua y venga a hacer viajes. Imagínese usted lo que supone. Normalmente en los lugares altos no están los pozos. Los pozos están en lugares bajos, que es donde está la tierra, es donde precisamente se cava para encontrar agua. Y ahí había que trasladar y había que subir. Así es que estos gabonitas eran todo el tiempo trabajando servilmente, como buenos jornaleros. Eran buenos jornaleros. Eran obedientes. No se rebelaron, no se habla bíblicamente que se rebelaron. Tuvieron descendientes que fueron muy consecuentes, pero no los ves en los valientes. No los ves entre los hombres valientes. No los ves en las peleas. Nunca están en primera línea. Nunca operan ni obedecen para sacar el propósito de Dios adelante. Simplemente se conforman. Su servicio a Dios es por mandato. Yo leí el versículo 21 del capítulo 6 porque quiero que tú veas que cuando Betseme ya quiere dejar el arca porque sabe que no puede administrarla, entonces hacen algo. Ellos no se la llevan a Kiriajerín, no. Ellos mandan que vengan a por ella. Eso muestra que los gabonitas eran serviles. Y dice así, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriajerín diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, eso es un imperativo. Y llevadla a vosotros. Os toca, es un lugar alto, sois gabonitas, estáis apercibidos desde los días de Josué a administrar el lugar alto. Se ha decretado sobre vosotros la maldición de servir y de obedecer. Y lo que tenéis que hacer es venir, porque ese es el lugar donde debería de estar. Porque aquí no tenemos capacidad para administrarla, así es que hagan un lugar y consagren a uno de ustedes para que la sirvan. Este es el sentido. Su servicio fue por mandato, por tributo, por salvar su vida. Y la única manera de salvar su vida era somatarse, no someterse, somatarse, sometidos a una conducta constante. Bella forma, porque la obediencia es bella y servir es bello, pero aquí no hay un servicio voluntario, aquí hay una obligación, aquí hay un mandamiento, aquí es se hace. Por eso Kiriajerín también, años después se llamó Kiriat Baal, porque fue un lugar alto para Baal. Por tanto, a Kiriajerín no le importaba quién sirviese y a quién. Si había uno por ahí que decía sirvamos a este rey, pues sirvamos a este rey. Sirvamos a este Dios, sirvamos a este Dios. Ellos se conformaban con subsistir. Y si para subsistir tenían que adorar o servir a Baal, lo adoraban. Y si era Astarot, Astarón. Y si era Dagón, era Dagón. Y si era Sera, era Sera. Y si era Jehová, era Jehová. Ahora es este el rey que viene, pues este es el rey. Ahora es aquí quien nos trae el arca de Jehová, pues el arca de Jehová la traemos. No importaba a quién servías. Total, eras un collado, un lugar alto. Servimos a quien venga, a quien mejor pague por la vida. Servimos a quien más, pues nos deje en paz, nos deje tranquilos. Hagámosle. Bueno, total, es que esto es así, es que la vida ha llevado, qué bueno. Entonces, si te prohíben orar como Daniel, no ores porque lo está prohibiendo Nabucodonosor. No hagas esto porque se está prohibiendo. No te metas en problemas. No halles ocasión para desobedecer. No vaya a ser que vengan contra nosotros y nos maten. Gabaón aprendió a vivir sin pelear. Solamente, ¿cómo lo hizo? Siendo serviles, siendo callados, quebrantándose, humillándose ante los hombres, por encima de hacerlo ante el propio Dios. Su motivación siempre era servil. Nunca fue fe. Nunca actuaron creyendo que estaban administrando algo muy poderoso, sino simplemente que estaban obedeciendo a su mandamiento por generaciones. Eran indiferentes al culto a Dios. Porque aun cuando estaban ahí, solamente eran siervos. Esto es como aquellos que están en una boda y son los camareros. Los camareros son ajenos a la fiesta, ellos hacen su trabajo. Ellos llevan, traen comida, vuelven acá, pero no gritan, ¡viva los novios! No, van a partir la tarta, están ahí, la traen. Ellos son parte de la ceremonia, pero nunca disfrutan de esa ceremonia, nunca disfrutan del pacto. Nunca saben, ni tan siquiera les interesa, ni los nombres de quienes se están casando. Ellos hacen su trabajo, se les paga y se van. Son indiferentes al culto. Ocupan su lugar. No sienten, han heredado el servicio. Se hizo así y siempre se seguirá haciendo así. Así es que Kiriagenín es el pueblo políticamente correcto, religiosamente correcto. Es el pueblo que por 20 años sirvió en lo correcto, pero sin beneficio alguno. Ahí estuvo por mucho tiempo, 120 años, entre 100 y 120 años el arca, pero ellos fueron ajenos a todo lo que pasó ahí. Solo servían por preservación. Obedecían por mandamiento, preservemos nuestras vidas, prevalezcamos, aunque el decreto nos haya hecho malditos, porque el decreto de Josué los hizo malditos y los hizo una generación de hombres que no pudieran ser más allá de lo que fueron. Toda la vida seréis sirvientes, toda la vida serviréis, toda la vida seréis súbditos nuestros. Dios me dijo esta frase y la anoté y la subrayé mucho. La casa de Abinadad estaba consagrada para hacer lo que se ordenaba. Hasta aquí muy bien. La casa estaba consagrada para hacer lo que se ordenaba, pero no para disfrutar de aquello en lo que participaba. ¡Wow! Estaban consagrados para hacer lo que se ordenaba, pero no para disfrutar de aquellos que participaban. O sea, participaban del culto a Dios, pero no lo disfrutaban. No sé por qué esto nos suena tanto. Porque a veces somos capaces de participar en muchas cosas de Dios, pero sin disfrutarlo de Dios. Estamos allí, dispuestos, sí. Si Dios escoge ese lugar, ahí estamos, dijo él. Y ustedes servirán en los lugares altos donde Dios escoja. Aquí es, aquí está. Kiriagerín dijo, perdón, Betsemé dijo, llévense el arca. Ahí fuimos a llevárnosla. Llévensela de aquí. Ahí fuimos porque recibimos órdenes y ahí estamos, obedientes. Su colina, una colina de hombres obedientes, pero una colina estéril. Nunca disfrutó de una aparición como en Carmelo. Nunca disfrutó de un fuego santo. Nunca disfrutó de un tiempo de Dios. Eran estériles como colina de Dios. Candidatos a la bendición, pero sin la bendición. Porque hay muchos de nosotros que somos candidatos a ser bendecidos, pero no tenemos la bendición. Candidatos a ser bendecidos por ser hijos de donde Dios nos sacó, pero nuestro pasado no nos deja ser bendecidos. Nuestra conducta de atrás, nuestra forma de atrás, nuestro estilo servil, las maldiciones aún generacionales y ancestrales, no nos dejan disfrutar lo que somos y la bendición que quiere Dios darnos. Jornaleros solo para vivir, solo para cortar leña y trasladar agua, pero sin participar nunca de las cosas de Dios. Una casa que se mezcló con Gabaón y que adquirió el espíritu de Gabaón por años y años y años. Consagrados como hijos, pero sin el llamamiento de un sacerdocio. Es curioso que el hijo que es consagrado y santificado, Abinadad lo santificó. Muchos dicen que porque él era levita. Yo no sé, pero lo santifica y lo aparta a Eleazar, su hijo. Y es curioso que se llame Eleazar. Pero es que el hijo que sustituyó a Aarón también se llamaba Eleazar. Pero qué diferencia, que puedes tener el mismo nombre y puedes parecer consagrado igual, pero amado, no basta solamente con ser consagrado, tienes que tener el llamado. Hay mucha gente que puede ser apartada porque es buena gente. Es un buen siervo, es un buen obrero. Este va a ser buen pastor porque es un buen hombre. Ha servido siempre muy bien, pero el servicio no capacita gente al llamamiento. El servicio es parte de aquello y la escuela que se usa para que la gente pueda ser llamada. Pero para que tú puedas ser llamado no basta con servir. Dios te tiene que llamar. Dios te tiene que escoger. Entonces se ha usado mucho, muchas consagraciones y llamamientos de Eleazares que tienen el mismo nombre que aquel que sí fue sumo sacerdote, pero no tienen el llamamiento porque eso viene de Dios. Aún ni tan siquiera la disposición hace que Dios incline su corazón a aquellos que quiere usar. Dios usa un hombre que a mí me parece a veces tremendo, como Sansón. ¿Cómo Dios pudo usar ese hombre? Porque había un propósito para él y lo que Dios iba a hacer a través de él contra los filisteos. Pero evidentemente catalogaba para no ser un escogido de Dios. Hubo seguramente gente mucho más servicial y más obediente, pero Dios tenía un propósito con cada hombre, ser humano. Por tanto, aquí tenemos hijos consagrados, pero no hijos llamados. Y podemos tener muchos hijos muy buenos, consagrados, que dedican, que hablan, que sirven, que han aprendido el servicio en una casa. Son gabaonitas en espíritu y alma, pero no han sido llamados. Pagan el precio de ser primogénitos, pero no tienen la elección divina. Eleazar tuvo elección divina. Ellos no. Ofni y Fines no la tuvieron. Dios los desechó desde el principio por su maldad. Por tanto, por más que se empeñasen, nunca iban a ser escogidos de Dios. Bet-Semes no calificó porque su sacerdocio tenía mucha falta de temor y tuvo mucha falta de santidad. Pero Kiriat-Jearim tampoco calificó porque no había llamamiento en ellos. Había solamente espíritu, corazón, servicio. Había disposición porque era lo que siempre hacían, pero no era suficiente. No ha sido jamás suficiente tener una buena disposición para que Dios te escoja. La disposición no es suficiente. Hemos encontrado muchos hombres que han sido capacitados, escogidos y llamados por casas de Abinadad, pero hombres que a lo mejor Dios nunca llamó. Después llegan los momentos y los tiempos y esos hombres no tienen capacidad para sostener en días de guerra o en tiempos de dificultad. Los gabaonitas no saben pelear. Poseen disposición como una esencia de su destino, pero sin el peso de su llamamiento. Esto es tremendo porque poseen la disposición, pero amado, no tienen el peso del llamamiento. Porque lo que hace que un ser humano tenga capacidad para vencer en muchas circunstancias es el peso del llamamiento de Dios. Y Dios respalda a los que llama. No a los que tienen buena disposición. A los que tienen disposición los ama como hijos, los defiende, los cuida. Pero, amado, cuando se trata de liderazgo, cuando se trata de autoridad, de administración, Dios tiene que escoger. Dice que cuando Uza, que es hijo de Abinadab, hermano de Eleazar, junto con otro hermano, Ahioa, no me acuerdo bien el nombre, iban delante del arca cuando los días de David. Es curioso esto, muy curioso. Dice que él puso la mano porque tropezó. Dice, y lo hizo con, dice la frase ahí en 2 de Samuel, con temeridad. No tuvo temor, no supo. Tuvo disposición, pero no tenía temor de Dios. No sabía lo que era ser sacerdocio. El sacerdocio que trae temor de Dios. Tenía disposición, pero no tenía temor de Dios. Y es fundamental, vital, para el servicio, para la obra de Dios, tener temor de Dios. Y es una pena, porque a veces hemos perdido gran parte de ese temor de Dios, ese freno que hace que no puedes hacer lo que no se puede hacer, que no puedes meterte en más allá de lo que Dios te ha dicho, que no puedes tocar lo que no debes de tocar. Dice que por su temeridad Uza murió. Hijos que desean, pero que no son elegidos. Casas dispuestas, pero que tocan el arca sin elección. Y como no son sacerdotes, cuando tocan el arca, entonces es cortado, es muerto el linaje, porque tienen la disposición, pero no tienen el llamamiento. Muy dispuestos a hacer lo que se les pida, pero muertos a la administración que Dios ordena. Muy dispuestos, pero no escogidos, elegidos. buenos obreros, buenos jornaleros, pero sin llamamiento. ¿Cuántas personas hemos llamado, hemos enviado al ministerio? Porque son buenos obreros, muy dispuestos, muy dóciles, muy, muy, muy serviles, pero sin llamamiento. Santificados por hombres, pero no elegidos por Dios. Santificados para guardar el arca. Buenos guardadores del mueble, pero sin la gloria del arca, sin la presencia del arca. Viven por el pacto de sus padres, pero no viven por el propio suyo hecho con Dios. Así eran los gabaonitas. Vivían generaciones tras generaciones por causa de un pacto. Y por eso no los podían tocar. Y la única condición que tienen que cumplir era obedecer sin rechistar. Hacer lo que se les decía. Agua, traigan agua. Necesitamos leña, traigan leña. Sirvan. Y esa era su misión. Cargando sobre sus espaldas, cargando sobre sus hombros para subsistir. Abatidos, hostiles, obstinados en su misión de ser simplemente jornaleros, sin salir de su estado. Vivían inclinados por una maldición. No salían más allá de guardar el sitio, de barrerlo, de cuidarlo, de tenerlo limpio, pero sin el efod sacerdotal. Eleazar seguramente era muy bueno, muy ordenadito y muy buen muchacho. Yo creo que Eleazar tiene un buen espíritu, pero él simplemente hace de barrer y de cuidar. Él no es como los hijos de Ofni y Fines, que tienen el llamamiento, pero no son santos. Él es bueno, buena persona, y él no se mete en problemas. Pero, amado, no tiene el efod sacerdotal. Religiosamente perfectos, políticamente perfectos, pero sin gloria. Ahora quiero dejarte esta parte. Hemos definido un poquito esta casa de Abinadad, que tantos recuerdos nos trae de tantas cosas, al menos a mí me las trae, de cuántos hombres hemos visto muy laboriosos, muy ordenados, muy siervos, muy serviles, y que por ese servicio servil hemos dado por hecho que son ministros competentes del nuevo pacto. Pero cuando llegó los días de la guerra no supieron ni tuvieron la madurez, no sabían, no tenían el llamamiento, no lo hicieron los hombres. Lo tiene que hacer Dios. Y cuando los hombres lo hacen y no lo hace Dios, es un problema. 20 años consagrados a guardar. A guardar. Porque se necesita esa disposición. Pero aunque guardaron el lugar, no supieron administrar la presencia, porque nada pasó en 20 años. ¿Cómo es que Dios está contigo en tu casa 20 años y no se menciona que nada pasó contigo? Apenas estuvo 3 meses en Obed-edom. Y se mostró que estaba ahí. Fue impresionante cómo se vio lo que pasó en ese lugar. Estamos hablando del arca de Jehová. Miren la frase ahí, el arca de Jehová. Y miren, quiero decirte algo que me llamó la atención en esto del arca de Jehová. Porque yo vi muchas frases aquí en estos el arca de Jehová, el arca de Jehová. Ese arca que cuando aparece la palabra Jehová, revela el nombre más sagrado de Dios, revela la condición de Dios, revela el nombre que habla de su santidad, que habla de su ser, de su naturaleza, no de sus obras, de lo que él es. Es el nombre con el que mismo se llamó, el arca de Jehová. Pero miren, si tú vas al capítulo 4, versículo 11, los filisteos dicen, pelearon los filisteos e Israel fue vencida y huyeron cada uno. Versículo 11, capítulo 4, 1 Samuel. Y el arca de Dios fue tomada. Aquí dice el arca de Dios, el arca de Elohim, lo que ellos traducen, el arca de sus dioses. El arca de Dios fue tomada. Cuando tú empiezas a seguir leyendo, todo el tiempo es el arca de Dios, el arca de Dios, el arca de Dios. Mira el capítulo 5, versículo 3. Ahora el arca de Dios, entre comillas, está en el templo de Dagón. Y fue llevada el arca de Dios, versículo 1. Y cuando al día siguiente, al siguiente día de los días 2 se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tremendo esto. Y después, el día siguiente, otra vez, dice, postrado en tierra delante de el arca de Jehová. O sea, los filisteos tenían el arca de Dios y Dios les mostró que es Jehová. Dios, y dijo, no, no, Dios no, Jehová. Tú vas a saber de mí por cuántas cosas yo hago, Dios Elohim Todopoderoso, pero quiero que sepas quién yo soy, santo. Es algo muy diferente al arca de Dios que revela la potencia, la autoridad, la fuerza. Pero otra cosa distinta es la santidad, el arca de Jehová. Y aquí cuando empiezan a hablar los sacerdotes y los que estaban le dicen, no, no, es que el arca de Jehová, o sea, los filisteos se dieron cuenta quién era Jehová. Dijeron, uff, esto es serio. Esto, nosotros hemos robado el arca de Dios, pero hemos tenido que aprender que esto no es de Dios, esto es de Jehová. Cuando vienen aquí en el Besemes, dice el arca de Jehová. Y cuando llega a Kerejerín, el arca de Jehová. O sea, Jehová. Ese es el problema. Cuando nosotros vemos a Dios como el arca de Dios, las cositas de Dios, y dice Dios, no, espera, que aquí se trata del arca de Jehová, de mi nombre, de mi santidad, que revela quién soy, que revela las cosas que soy capaz de hacer. Dios estaba allí y no era un mueble. No era un mueble. La primera cosa es que el pueblo gabaonita era un pueblo servil por herencia. Obedecía como jornaleros, pero no entendían otra cosa porque era su forma de vida. La segunda cosa que hemos aprendido muy fuertemente es que no es suficiente con ser serviles y tener buena disposición. Hay que ser escogidos. Y la tercera cosa es que para que el arca de Dios se convierta en el arca de Jehová, tiene que ser administrada por gente santa que ama al santo. Porque mientras el arca de Dios es administrada y tocada por gente que cree en Dios o lo asume como dioses o uno más de los dioses, no entiende lo que significa que Jehová Dios es santo. Y ese nombre Jehová es el nombre más sagrado con el que él mismo se llamó. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Pedro. ¿Tú cómo te llamas? Juan. Yo me llamo Pepito. ¿Y usted cómo se llama? Jehová. Y si le digo que me llama, ¿quién le digo que me llama? Jehová, el yo soy, el eterno soy. Así es que para los filisteos fue el arca de Dios cuando se la llevaron, pero cuando le devolvieron el arca de Jehová, pues dijeron, uff, esto es muy serio. Los de Beseme, el arca de Jehová, pero como no hubo santidad, no supieron administrarla, murieron por la falta de su propia santidad. Pero los de Gabaón, aunque tenían el arca de Jehová y tenían temor porque tenían que obedecer, no temían por causa de Jehová, temían por causa de sus vidas. Entonces obedecían, no porque temían a Dios, obedecían porque era mejor por causa de la maldición que había sobre sus vidas. Entonces, el arca de Jehová nunca fue para ellos un beneficio, porque no conocieron a Jehová, el Dios del arca. Los filisteos se llevaron el arca de Dios, pero devolvieron el arca de Jehová. Dijeron, espera, espera. Tú míralo, verás, como después pasa de Dios a arca de Jehová. Arca de... Solo una sola vez en media menciona. El resto, arca de Jehová, arca de Jehová, arca de Jehová. No hace falta ver sus juicios para reconocerlo. No hace falta ver muertos para temerle. No tenemos que ver muertos para decir, ¡ay, ay, ay! No, vamos a temerle ya, vamos a ser santos ya. No hace falta ser serviles por miedo al pacto. No hace falta. Lo que hay que hacer es reconocerlo, santificarle, honrarle, servirle porque lo amas. Hace falta ser santo con un Dios que es santo. La casa de Abinadab no cambió. Nada fue diferente a lo que fue por 20 años. Políticamente correctos, pero como dijimos al principio, indiferentes. Indiferentes. O sea, el arca vino de la cautividad a una casa de personas indiferentes. Qué transición. Primero a casa de cautivos filisteos, después a casa de Betsemes, que es una casa de sacerdotes que han dejado de ser santos y tener temor de Dios, y ahora la casa de personas indiferentes. No son malos, pero son indiferentes a la presencia. No sienten nada. La gente está llorando y clamando, ellos están ahí, porque su misión es solamente aguar y leña. Ya está. Indiferentes. Pueden estar cayendo del cielo rayos. Ellos son indiferentes. Y mientras tanto, la casa de Israel clamando por dónde está el arca de Jehová. Porque ellos estaban clamando no por el mueble, les faltaba la presencia de Dios. La casa de Abinadab no cambió. Políticamente correctos, pero completamente indiferentes. Esta es su presencia. Su presencia se saborea cada día. Su presencia es para vivirla cada día. Su presencia es para administrar la oportunidad de ser hijo. Y eso es hermoso, ser hijo. Pero amado, la presencia no nos puede dejar indiferentes. Si nos deja indiferentes, es que hay un corazón que no tiene disposición para Dios. Entonces es que simplemente nos convertimos en hombres administrando muebles y no ministrando en la presencia de Dios. Cuando tú ves la vida de Samuel, era un jovencito, un niñito, un muchachito, ya en su juventud dice, y ministraba delante de Jehová. Él ya no veía desde niño, él no vio nunca un mueble, él vio la presencia de Jehová. Muchos han preguntado, ¿qué hacía aquí Samuel que en 20 años no apareció? Es muy probable que Samuel estaba recorriendo muchos lugares para saber administrar y hablar palabra de Dios. Porque después en el capítulo 7 se habla cómo él se levanta y dice, señores, es tiempo de volvernos a Dios. Por tanto, él tenía no un mueble, él había administrado la presencia y estaba haciendo vasija para portar la presencia. Indiferentes. Abinadab es una casa indiferente. Puede estar cayendo rayos como los días del Monte Carmelo, pero la gente indiferente. Puede estar la gente clamando y ellos están indiferentes. Mirando el reloj, ¿cuándo acabará la reunión? ¿Cuándo acabará el acto y su servicio? Como el camarero en las bodas, todo el mundo gozándose, ellos mirando el reloj a ver cuándo acaba la fiesta. Debemos aprovechar que su presencia está en nuestra casa. Él vino para sacarnos de la maldición. La cuarta cosa que les quiero compartir. Él vino para cancelar las maldiciones. Gabaón estaba maldita. Fue maldito Jericó y se vio la maldición. Fue maldito Gabaón y se vieron las maldiciones de ese pueblo. No los tocaron, pero nunca salieron de sus maldiciones. Fueron siempre, siempre malditos por una herencia generacional y subsistieron solamente a base de servilismo, a base de un servicio obligado, de una labor de tener que portar sobre sus hombros el peso de su maldición y de su pasado. Gabaón hizo eso. Portar siempre su maldición y transferirla a los siguientes. Pero nosotros nacimos para ser una casa restituida y restaurada. Nacimos para que si Dios ha venido con su presencia, ocurra algo en nuestras vidas. Si Él vino a salvarme, Él viene para venir dentro de mí y santificar, apartar nuestras casas, nuestras vidas. No hacernos solamente buenos Eleazares que cuidamos y barremos el lugar, sino hacer nuestra la presencia que está en nuestra casa. Que Dios tome control de nosotros y tome posesión, que nos restaure, que nos sane, que nos restituya, que nos restaure. Que hemos sido jornaleros, que nos haga siervos. Que hemos sido serviles. Que nos haga hijos. Su presencia vino a cambiarnos, vino a consagrarnos, nos trajo la elección por salvación y por tanto somos escogidos salvos y en la salvación de Dios hemos encontrado el fin a nuestras maldiciones, a las maldiciones de nuestras vidas, del pecado. Es que yo era, es que mis padres, es que yo nací en una casa de madres solteras y toda la, mi casa. No, no, corte esas maldiciones, quebrante todo eso. No deje que ninguno de nosotros podamos vivir la experiencia de tener que portar el agua y la leña del pasado constantemente. No seamos solamente de aquellos que vamos a la iglesia porque papá y mamá están en la iglesia y llevan años en la iglesia, pero nunca hemos participado de su presencia. Yo quiero decirle que personalmente en algunas partes de mi vida yo fui a la iglesia de niño porque papá y mamá me llevaban a la iglesia. Aunque yo fui una persona muy devota desde muy niño, pero llegó un momento que yo también me aburría de la iglesia hasta que un día Dios se tuvo que hacer presente en mí y reconocer que no podía vivir en la presencia de Dios, sin la presencia de Dios. Que no podía hacer en un culto simplemente estando ahí sin entender qué más tenía que hacer. Que había un momento en mi vida que tuve que decidir que lo de Dios era para mí y no era la herencia de mis padres. Que la Biblia no era la Biblia que leía con mi abuela, sino que la Biblia era algo que tenía que hacerse vivo en mí. Su presencia vino a cambiarnos. Su presencia vino a salvarnos. Y podemos ser una casa nueva. Y no tenemos que esperar 20 años para seguir siendo jornaleros cuando podemos ser hijos. El hijo pródigo volvió como jornalero porque estaba ganándose el dinero en una pocilga. Dicho sea de paso, usted sabe bien que los cerdos y los judíos no se llevan muy bien. Así es que un trabajo muy insensato e ingrato. Muy despreciable, muy maldito. Y el hijo pródigo volvía con la idea de ser jornalero, porque pensaba en el salario del jornalero, que era simplemente comer y estar tranquilo. Y cuando llegó a las puertas, Dios lo volvió a dar los honores de hijo. Lo capacitó y le dio la honra otra vez como hijo. Le devolvió los honores de hijo. Entonces, no podemos vivir como Gabaón, teniendo el arca y no aprovechando de ella. Si el arca viene, no podemos estar simplemente siendo aguadores y servidores sin aprovecharnos de ella. No podemos ir a cultos tras cultos, reuniones tras reuniones, sin que la presencia haga nada en nosotros. No podemos llegar a los lugares de Dios sin que Dios haga algo en nosotros. No me puedo ir igual que vine, porque entonces algo no ha funcionado o algo no está bien. Algo no sirve, algo no es útil. Dios con su sangre rompió toda maldición. El hijo pródigo volvió con unas ideas gabaonitas. Y Dios le dijo, no, tú vas a ser hijo consagrado para mí. Tú vas a ser un primogénito consagrado para mí. Un hombre consagrado para mí. Fue una bendición, una gran bendición. Porque el hijo pródigo nos revela que fuimos candidatos a la bendición, pero la maldición no es la causa para que no seamos bendecidos. Los gabaonitas eran candidatos a la bendición. Yo creo que Dios les permitió una restauración allí. Dios, 400 y pico años después, los llevó para estar allí, en ese lugar, en ese tiempo, en ese sitio, y tuvieran una oportunidad con Dios. Dios los llevó a una oportunidad espiritual de permitirles administrar a Dios mismo y a su presencia. Pero su maldición y su pasado los siguió traicionando y no fueron capaces, amados, como candidatos a la bendición, romper sus maldiciones. Dios quiera, en este día, en esta tarde, que Dios cumpla, haga, establezca, que toda maldición sea rota por causa de que Dios ha venido a nuestra casa. Número uno, no seas un pueblo indiferente. No puedes dejar ser un pueblo indiferente. Número dos, no es suficiente con ser serviles y buenos siervos. Dios tiene que llamarnos. No podemos ir a las fiestas solamente como aguadores. Tenemos que ir un poco más allá, hacer más cosas que ellos. Tercera cosa, tú tienes que tener un encuentro con la santidad, con Jehová, el arca de Jehová y no el arca de Dios. Es necesario que la presencia sirva para algo. Y cuarto, tienes que quebrantar la maldición, porque Dios nos ha hecho libres, nos ha hecho santos, poseedores de la bendición. Las maldiciones fueron rotas el día que la presencia de Dios vino a nuestras casas. El Espíritu de Dios nos trajo al Hijo, y el Hijo nos mostró al Padre. Sean rotas y quebrantadas las maldiciones del pasado de todos nosotros, nuestras casas, nuestras familias, de todo aquello que hayamos podido vivir, y no tengamos que ser solamente un pueblo que estamos, pero no disfrutamos, sino que disfrutamos de la bendición que supone el arca en medio nuestro. Dios te bendiga. Ha sido un privilegio, un honor muy grande compartir esta sencilla palabra de Dios. Amén.